El combo quizás es conocido en muchos países del mundo, en la región, una ola antimigratoria, una ultraderecha que crece, entre otros motivos con la ola antimigratoria, no será el único, un centro que empieza a desaparecer, una centroderecha que está en problemas, ¿no es cierto? Una izquierda o una centroizquierda que también se ve en problemas, corrida por izquierda y la polarización. En este caso con una ultraderecha fuerte, estamos hablando de Reino Unido. Detalles, ¿cómo está la situación en este momento? Bueno, eso con Toti Sarasola desde allí. Toti, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Joel. Buen día, Sueco. Buen día a toda la audiencia. Gracias por la invitación. En esa previa que hacía, Joel, de la columna, me encantó tu descripción como un esguince mental de mi columna, que creo que resume bastante cómo me sentí a la hora de prepararla. Así que sí. Bien. No logro explicar del todo bien el tema, cuento con su ayuda para traducirlo mejor a un contexto uruguayo.
Ahí estamos para acompañarte, Toti, en una experiencia que es una visión que siempre tiene Toti muy afinada de la realidad política británica, porque está muy metido en eso, por más que no sea su métier como docente universitario, pero además en este caso, y ahora lo va a contar ahí por el medio de la columna, con algo que lo involucra, ¿no? Porque evidentemente Toti es un inmigrante, allí un docente, y algunos de los puntos los pueden haber beneficiado en esta lucha, en este tire y afloje con la ola inmigratoria. Pero bueno, vayamos a algunos hechos recientes, Toti, para empezar y para marcar por qué es tan importante hablar de esto ahora, ¿no?
Sí, el punto de partida es que a mediados de septiembre hubo una manifestación masiva de la extrema derecha que se estima logró convocar a más de 110.000 personas en las calles de Londres bajo el lema de United Kingdom, unamos al reino. Una de las razones por la que esta marcha es descripta con la etiqueta de extrema derecha es por el prontuario de su organizador principal, una figura que quizás no es muy conocida fuera de Reino Unido, llamada Tommy Robinson. En 2004, Robinson se une al British National Party, que es un partido de corte fascista. En 2009, funda la English Defence League, un partido anti-inmigración y anti-islam que solía organizar protestas violentas contra comunidades musulmanas. Un dato interesante para los futboleros es que Tommy Robinson no es un nombre real. De hecho, es un seudónimo que adoptó en honor a otro Tommy Robinson, que parece haber sido un barra brava pesado del equipo Luton Town, no sé si le suena el Luton no. Town, en la época del hooliganismo inglés, ¿no? Oh. Pero Luton sí es la ciudad donde este Robinson nació, que a sus 42 años ha tenido muchos problemas con la ley, ha estado en prisión 5 veces por cosas como atacar policías, acosar periodistas, violar órdenes judiciales. Y volviendo a la marcha, donde hubo muchos discursos, muchos invitados, el invitado sorpresa fue una figura quizás más conocida así por la audiencia uruguaya, fue Elon Musk, quien dio un discurso por videollamada, y Elon le dijo a la gente británica, y cito, no se puede esperar otros 4 años hasta las próximas elecciones, es demasiado tiempo, tiene que hacerse algo, tiene que disolverse el Parlamento y tiene que haber una nueva votación. La izquierda es el partido de la muerte. Si esto continúa así, la violencia los alcanzará, o se defienden peleando o van a morir. Eso fue lo que le dijo Elon a más de 110.000 personas que fueron a Londres, pidiendo una especie de insurrección que traiga abajo un gobierno que ha sido electo hace solo un año, y también algo cercano a la incitación a la violencia, ¿no? Cuando habla de luchar para no morir. La relación entre Musk y Robinson es interesante. Fue Musk quien le devolvió su cuenta de X, ya que Robinson había sido echado. Hoy día el algoritmo británico parece promocionar mucho el contenido de Robinson, y Musk también lo ha apoyado económicamente con algunas de las batallas legales que Robinson ha enfrentado. Así que, resumiendo un poco lo que sucedió ese día en septiembre, fue un evento de tal magnitud que ha sido descrito como la marcha de extrema derecha más grande en la historia británica. Aunque, por otro lado, me gustaría añadir un poco de contexto, y es que una encuesta reciente dice que solo el 11% de los británicos tiene una percepción positiva de Robinson, por lo que, a pesar de esta gran convocatoria, está lejos de representar a las mayorías. Y la idea de la columna para mí era ver esta manifestación como la cima del iceberg, si se quiere, el titular que recorrió el mundo, pero intentar analizar más bien qué hay por debajo.
Sí, ahí vamos, Toti, a escucharte a propósito de un tema muy, muy presente en Europa, bueno, Estados Unidos, obviamente, migración, ¿no? Migración y un verano que acaba de pasar con muchas protestas, con mucha presencia de este tema.
Sí, empecemos con la migración ilegal. Tal como muchos países europeos, Reino Unido recibe migrantes que solicitan asilo por estar en peligro en sus países de origen y eventualmente pueden obtener derechos de residencia como refugiados y tienden a cruzar. La ruta preferida es en barcas inflables muy precarias que cruzan el Canal de la Mancha desde Calais en Francia hasta Dover en Inglaterra. Uno de los problemas estructurales es que el proceso para determinar si estas personas son refugiados legítimos o migrantes ilegales es muy lento y hay un cuello de botella muy largo. Hace muchos años, esta gente puede esperar 6 meses, 12 meses, 18 meses para recibir una respuesta y el gobierno, para tratarlos con cierta dignidad, los pone en hoteles mientras esperan su veredicto. Pero son estos hoteles precisamente que se han convertido en un símbolo, en una especie de epicentro del descontento contra la migración, y ha habido grupos protestando fuera de estos hoteles en muchas ciudades y pueblos británicos durante todo el verano, diciendo fuerte y claro, no queremos esta gente viviendo aquí. Y la respuesta, por un lado, el gobierno ha reconocido que gastar millones de libras en pagar por estos hoteles es, en un mundo ideal, un pésimo uso de los fondos públicos. Se ha comprometido a mejorar la eficacia del sistema para que no se utilicen los hoteles a futuro, pero también vale la pena por un minuto ponerse en la piel de esa gente que tiene esos grupos fuera de su casa diciéndoles a diario que se vayan. Y a todo esto me gustaría aportar un dato que a mí me llamó mucho la atención y a mi juicio creo que es fundamental en este debate. Este tipo de migración, llámese migración ilegal o llámese solicitantes de asilo, que es la que genera más ruido mediático, representa solo entre el 4 y el 5% de la migración anual total en Reino Unido. Pero una encuesta de YouGov revela que casi la mitad de los británicos piensa que más de la mitad de los migrantes llega por rutas ilegales. Es decir, es tal la prominencia que este tema tiene en el imaginario colectivo y en el debate político que la mitad de los encuestados cree que ese 4% de migrantes representa más del 50% de la migración anual a Reino Unido.
Bien, interesante. Además, por esa visibilidad que se les da, que no buscan y que parece hasta un error básico de logística, ¿no? De ponerlos todos allí en esos hoteles donde terminan siendo el lugar preferido para las manifestaciones y para mucha visibilidad. Pero vos decías ilegal, y ahí está el Brexit presente, ¿no? Y una idea de la mayoría de los británicos que votaron de frenar un poco todo tipo de inmigración.
Exacto. Lo que yo decía antes implica que cerca del 95% de la migración en Reino Unido, como en mi caso, es legal, ¿no? Entonces, como decías, un votante del Brexit se puede preguntar cómo es posible que voté a favor de esto en 2016 y la consecuencia ha sido no solo un aumento, sino un pico histórico en la migración legal, estamos hablando ahora. Y la respuesta, un tanto simplificada a esta pregunta, es lo que acá se llama la Boris Wave o la Boris. Acá tenemos que hacer un poco de memoria y repasar algunas de mis viejas columnas, si me lo permiten.
Sí, claro.
Luego de aquellas negociaciones interminables con la Unión Europea entre 2016 y 2020, Reino Unido termina concretando el Brexit bajo el liderazgo de Boris Johnson. Y el Brexit sí termina con el libre movimiento de personas, por lo que le tocaba a Reino Unido diseñar un nuevo sistema migratorio con mayores controles respecto a quién podía entrar. ¿Hasta acá me siguen?
Sí, claro.
Sí.
Y ahí lo que imagino que sucedió a la hora de crear un nuevo sistema es algo parecido a lo siguiente. Muchos grupos de lobby de algunas industrias británicas que utilizan mucha mano de obra extranjera, llámese construcción, agricultura, gastronomía, hotelería, educación, salud, fueron bastante claros con el gobierno que sus modelos actuales colapsarían sin acceso a esa mano de obra migrante, con las consecuencias, obviamente, que esto podría tener para la sociedad y para la propia agenda del gobierno. Entonces ahí, el gobierno conservador de Johnson sí impuso controles post-Brexit, y de hecho los visados británicos son de los más caros del mundo, cualquiera que haya sido estudiante aquí lo sabrá, pero con un requisito salarial relativamente bajo que aún permitía la llegada de muchos migrantes legales. O sea, conseguir un visado de trabajo post-Brexit no era particularmente difícil en términos de requisitos, y los migrantes que antes solían venir de Europa del Este, en lugar de ver ese número reducido, simplemente fue reemplazado por migrantes de otras partes del mundo, principalmente tres países que son India, Nigeria y Pakistán.
Bien, que supongo, bueno, aceptaban otro tipo de trabajo, se podían ingresar con esas condiciones y les convenía igual. Y ahí se empieza a generar esto del esguince mental, ¿no? Porque es mucha gente que vota por un Brexit que tiene como una de sus funciones, uno de sus objetivos, ¿no? Separarse de Europa, pero además hacer una barrera más importante a la inmigración, pero después genera un lobby que le dice al propio gobierno conservador, pero si lo haces irrestricto, digamos, si lo haces muy restrictivo, perdón, esa era la palabra, si es muy restrictivo, yo me quedo sin laburantes. Entonces, por lo menos déjame pasar gente.
No, y ese votante del Brexit, si es un poco racista, se va a ver profundamente estafado cuando le sustituyen polacos por indios, nigerianos y pakistaníes.
Precisamente, esa es otra de esas paradojas que está presente en el debate actual. Y volviendo un poco a una cosa que mencionaste antes de que empezara la columna, Joel, debo confesar que yo soy una pequeña gota en la llamada Ola Boris, ya que pude obtener un visado de trabajo al que antes no habría accedido. Y si Boris está escuchando por este medio, le agradezco la gentileza que me ayudó mucho, pero Como sigo este tema muy de cerca por mi propia condición de inmigrante, en su momento me llamaba mucho la atención lo que estaba pasando. Johnson había logrado convertirse en el primer ministro a cargo de un Brexit donde la inmigración había sido el factor principal, mientras el número de inmigrantes legales no paraba de aumentar bajo su propio sistema de visados. Por un tiempo parecía que nadie se daba cuenta, no se reportaba mucho en la prensa. Quizás era el talento político de Boris que hacía posible que esta paradoja no explotara, pero siempre tuve la impresión de que en algún momento iba a estallar, y creo que estamos en ese momento.
Bueno, en ese momento donde además gobierna el laborismo, y ahora nos contás un poco cómo le ha ido en este primer año, y se agazapa ante esta situación que explotó la ultraderecha, obviamente, ¿no?
Exactamente, hemos hablado mucho de gobiernos conservadores porque estuvieron 14 años en el poder, pero llevamos un año de gobierno laborista bajo Keir Starmer, que ha intentado responder tanto a nivel retórico como a nivel práctico con un mensaje muy contundente sobre la necesidad de reducir la migración legal y también la ilegal, y ha tomado medidas bastante serias para lograrlo, y como anticipabas antes, Joel, los laboristas hoy acusan a los conservadores de haber sido demasiado laxos con su política migratoria. De ahí viene la frase de la Boris Wave. Así que digamos que el axioma de dónde está el debate político en Gran Bretaña a la hora de hablar de la migración, tanto con el laborismo como con los conservadores, es que tiene que bajar. No hay otro punto de partida en el debate público. Ahora, haciendo un mini resumen, ha sido un primer año de gobierno muy difícil para el laborismo. Los mismos problemas estructurales y mundiales que azotaban al gobierno de Rishi Sunak obviamente continúan golpeando al país. Ha habido varios escándalos y renuncias en el núcleo del gobierno. La gente está impaciente, que el cambio prometido no se siente. El primer ministro, no sé si lo han visto, pero no se caracteriza por su destreza comunicativa, mediática, y el prometido crecimiento económico en este año ha sido solo cerca del 1%. Seguramente un vocero del Partido Laborista podría hablar largo y tendido sobre algunas cosas positivas, pero de momento la gente parece no escuchar la aprobación neta de Keir Starmer a solo un año de obtener una mayoría parlamentaria. Es de menos 47 si consideramos la gente que aprueba menos la gente que desaprueba su gestión.
Bueno, números muy malos entonces para Starmer y el laborismo. El primer año, decíamos, la ultraderecha agazapada, porque vos hablaste de un tal Robinson, que la verdad además no es un nombre, pero no lo conocemos mucho en el mundo. Sí, a Neil Farage, porque él ya ha aparecido, él ya ha tenido presencia importante y ahora vuelve con más fuerza.
Exacto, si las cosas no auguran muy bien para el Partido Laborista, son aún peores para el Partido Conservador. que dada su irrelevancia actual parece estar en riesgo de extinción porque el partido tradicional de la derecha británica, uno de los partidos más exitosos en la historia de las democracias, ha sido prácticamente reemplazado por un rival insurgente, un nuevo partido llamado Reform, creado hace solo un par de años y liderado por un viejo zorro de la política británica, que sí quizás a algunos en la audiencia les suena, que se llama Nigel Farage. De nuevo, hay que hacer un poquito de memoria y repasar alguna de las viejas columnas para hablar de este personaje. Farage fue el creador hace mucho tiempo de UKIP, el partido que puso la idea del Brexit en el tapete y colocó tanta presión sobre el tema que David Cameron consiguió el referéndum. Luego Farage disuelve UKIP y crea un nuevo partido, The Brexit Party, que termina hundiendo al sufrido gobierno de Theresa May y de cierta forma ayuda con la coronación de Johnson. Y ahora, como el ave fénix, siempre renace, y hace poco Farage crea y lidera otra vez un nuevo partido, Reform, que aparte de una crítica generalizada a los partidos del establishment, continúa con la migración como su caballito de batalla. Es muy amigo de Donald Trump. Quizás podríamos describir a Reform como una derecha británica un poco más trumpista, donde la palabra deportación es una de las palabras favoritas en su diccionario. Y a lo que vamos con esto es que hace varios meses que Reform está primero en las encuestas. Y una mega encuesta de hace pocas semanas pronostica que en una futura elección sería el partido más votado, muy cerca de alcanzar la mayoría parlamentaria. Y es un partido que hoy tiene 5 legisladores y podría tener más de 300, según las últimas encuestas, lo que habla de la volatilidad actual en Reino Unido. Así que, paradojalmente, Nigel Farage, el arquitecto de un Brexit que pocos describirían como un éxito, se perfila como posible primer ministro, aunque sí vale aclarar que el laborismo tiene 4 años para intentar dar vuelta a las encuestas. Y la pregunta fundamental que se hace la izquierda es qué estrategia adoptar para frenar lo que parece ser este ascenso imparable de Farage hacia Downing Street.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Después de la columna de Toti Sarasola describiendo este ascenso de la ultraderecha, el mal momento del laborismo, bueno, esta ola antiinmigratoria, decía Toti, además, laboristas y conservadores en algo coinciden, en el axioma ese, hay que frenar la ola inmigratoria. Alguien tira una, lo mirábamos con el sueco, una analogía un poco rápida y forzada, y se le está pasando a los conservadores británicos lo que al Partido Colorado. Somos pioneros, tomá, Reino Unido, acá nuestro propio Lord Ponsonby.
Bueno, mezcló muchas cosas.
Hay cosas, el partido más ganador de la historia, ¿sí?
Sí, en eso sí coincide.
Entre la historia y un partido de larga data, claro, ganando, con el Partido Colorado, el Partido Conservador ahí. Toti, lo que decías al pasar, pero es impactante, pues decías,
está sumido en la irrelevancia.
14 años de gobierno, ahora recién. El partido más ganador de la historia de Reino Unido, y vos decías, en riesgo de extinción por lo que se ve hoy en las encuestas.
Sí, pronostican 40 bancadas para el Partido Conservador, que lo convertiría en la cuarta, casi la quinta fuerza política en Reino Unido. Así que sí, quizás una de las conclusiones es esa fragmentación del sistema, sí, político, que a diferencia de otras democracias europeas se había mantenido una especie de bipartidismo por un sistema electoral un poco arcaico que tenemos aquí, y ahora vemos a los conservadores y al laborismo caer mucho, el ascenso de Farage y el laborismo también perder por izquierda contra otros partidos menores, por lo que hay 5 o 6 partidos con un porcentaje del voto similar.
Parece claro que en el caso de los conservadores, digamos, están sufriendo pérdida de votos a manos de Farage, porque además en Reino Unido se vota por distritos y el que gana se lleva el representante del distrito. Eso es parte, digamos, de la lógica básica electoral, pero bueno, también te plantea este tipo de riesgos, que si te pones muy débil en un momento, un partido te puede comer y llevarte casi a la desaparición en muy poco tiempo.
Exactamente, sí, es el sistema electoral británico es tan complejo que es como un juego de ajedrez, que como decíamos antes, ¿no? Uno puede pasar de tener un porcentaje del voto que en la última elección le significó a Reform 5 legisladores, y hoy, aumentando un poco el porcentaje de voto que tiene a nivel nacional, puede representar más de 300 legisladores, precisamente por esas carreras del que gana, se lleva todo, comerle tanto terreno al Partido Conservador y también al laborismo. Vale decir que el laborismo también está perdiendo muchos votos frente a Reform.
Toti Sarasola, desde allí, desde Reino Unido. Un placer, como siempre, escucharte. Te mando un abrazo. En breve hablamos.
Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.
De 8 a 12. No toquen nada.